Vamos a continuar hoy con nuestro estudio en Segundo de Crónicas. La semana pasada, por fin, después de muchos capítulos anticipando la construcción del templo, llegamos al momento donde Salomón lo construye. Y veíamos la semana pasada cómo en Crónicas el patrón de la construcción del templo es muy similar al patrón que existe en la construcción del tabernáculo en Éxodo. ¿A qué patrón me refiero? A que hay toda una conexión entre los capítulos de la creación en Génesis, la construcción del tabernáculo y la construcción del templo. En el relato de Crónicas, como lo organiza el material del cronista, primero vemos a Salomón creando, construyendo los espacios que van a ser llenados. Y luego vemos a Salomón, ¿no?, llenando esos espacios con el mobiliario del templo. De esa manera se está recreando un patrón en Génesis, donde Dios primero divide y crea espacios, el cielo, la tierra, el mar, y luego los llena con todas estas criaturas, el ser humano. Así que el cronista está tratando de mostrar cómo la construcción del templo, el templo es como un regreso al Edén, simbólicamente, obviamente, simboliza un regreso al Edén, a su presencia. Porque verás, algo que creo que es muy importante entender del concepto del templo es este concepto bíblico, es decir, me refiero a que es un patrón dentro de la Biblia, es un patrón que hace relación entre una relación entre el cielo y la tierra. Entonces, antes de orar, quisiera solo explicar un momento este patrón cielo-tierra que vamos a ver hoy, que vamos a ver la siguiente semana. Pero el cielo y la tierra en la Biblia no solo son dos espacios, digamos, arriba y abajo, ¿no?, sino que el cielo y la tierra también son dos esferas que están bajo la soberanía de Dios. No solo dos espacios, sino dos esferas. De manera que en Génesis estos dos espacios aparecen juntos, conectados en un punto. Ese punto es el jardín del Edén. Entonces, en el relato de Génesis, el Edén es este lugar donde Dios, su espacio, digamos el cielo, está en conexión con el espacio de la tierra, ¿no? Este espacio, pero también están compartiendo una relación Dios y el ser humano. Es un lugar donde el ser humano tiene acceso a la presencia de Dios, tiene acceso a su gracia, tiene acceso a su presencia. Dios tiene una relación de compañerismo con el hombre. Entonces, eso se ve en Génesis. No solamente vemos la creación del cielo y la tierra, sino también vemos este espacio, esta esfera de Dios y esta esfera humana juntas. Pero el pecado ha traído una ruptura, una separación entre el espacio de Dios y el espacio de los hombres, o la esfera de Dios y la esfera de los hombres. Siguen habiendo una conexión, pero hay una separación por causa del pecado y la rebelión. Por eso, a lo largo de la Biblia, al mundo, a la esfera del mundo, vas a encontrar varios títulos para describir a esta esfera. Por ejemplo, el Nuevo Testamento le llama el siglo del pecado, o la era del pecado. También le llama el mundo. Y a la esfera de Dios se le llama el reino de los cielos, o el reino de Dios, o la vida venidera. Estos dos espacios, a lo largo de la Biblia, a pesar de la separación, tienen un punto de contacto, un punto de conexión. ¿Cuál es ese punto de contacto? Bueno, ¿te acuerdas que dije que es un regreso al Edén? El templo. El tabernáculo en el desierto, donde Dios viene a vivir entre su pueblo. Y luego el templo, el lugar donde Dios viene a vivir entre su pueblo, es ese punto donde el cielo y la tierra se encuentran. El espacio de Dios, el espacio de los hombres. Pero ahora hay, digamos, algo que estorba para poder relacionarnos completamente con Dios. Y por eso vemos que Dios regaló a Israel su ley, pero también vemos que les dio los sacrificios como un medio para que Israel pueda tratar con su pecado y pueda acceder a la presencia de Dios. Entonces, un día la Biblia termina con la unión del cielo y la tierra. De hecho, en los últimos dos capítulos de Apocalipsis, lo que sucede es que desciende del cielo, que no solo se refiere a arriba, sino a la esfera de Dios, desciende del cielo el reino, la nueva Jerusalén a la tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Podrías decir que toda la historia bíblica es la historia de cómo Dios planeaba reunir todas las cosas bajo Jesús. Entonces, ese concepto cielo y tierra lo vamos a ver el día de hoy y lo vamos a ver el día de mañana, el siguiente miércoles, cuando Salomón termine de dedicar el templo. Pero mantén eso en mente. Entonces, ¿qué te parece si oramos y revisamos la primera parte de la dedicación del templo? El templo ya terminó su construcción, ahora Salomón lo va a dedicar. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno. Y gracias por el tiempo que podemos compartir el día de hoy delante de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te has revelado nuestras vidas por medio de Jesús. Tú nos has rescatado, tú nos has salvado, Señor. Ayúdanos a poder escuchar tu palabra y ser transformados por ella y poder seguir conociendo más a Jesús, su gracia, Señor, su obra, Señor. Te lo pedimos, por favor, en nombre de nuestro Salvador. Amén. Acompáñame, por favor, a 2 de Crónicas, capítulo 5. Vamos a retomar desde el verso número 2. Entonces, podrías decir que el capítulo 5 hasta el 7, al final del 7, es la historia de la dedicación del templo. Pareciera ser que el cronista quiere destacar dentro de esta historia lo siguiente: el templo fue terminado, así como Salomón terminó el templo, ¿no? Y vimos todo esto que sucedió en la historia, ¿no? Los muebles y toda esa construcción, así como lo terminó, ahora falta algo. Falta la dedicación del templo. Para que este lugar no sea solamente un cascarón, por decirlo así, sino se convierta en una casa de adoración, de oración, el lugar donde el pecador se encuentra con la gracia y la misericordia de Dios. Una casa de sacrificio a Dios, dedicada a Dios. Para que eso suceda, faltaba algo. Faltaba, número uno, que el arca del pacto estuviera en el lugar más importante dentro del templo, el lugar santísimo. Faltaba eso. Y número dos, faltaba la dedicación pública. Esas dos cosas faltaban para que este lugar no solo fuera un edificio muy bonito, un edificio que fuera una obra artística, sino para que fuera aquello para lo que fue diseñado, una casa de oración para todas las naciones. Faltaba eso, de acuerdo a este relato. Entonces, en el verso 2 del capítulo 5 vemos, primero, el traslado del arca al templo. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, que es Sion. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Okay, entonces en estos primeros cinco versículos vemos que esta historia es una especie de... hay una sensación de déjà vu, ¿no? De que esto ya lo leímos o algo similar sucedió. Claro, ¿cuándo sucedió esto? Cuando David llevó el arca de Kiriat Yearim a Jerusalén. ¿Te acuerdas de esa historia? El primer intento, David lleva el arca hacia Jerusalén, pero no son levitas los que están llevando el arca, como Dios había mandado en la ley. El primer intento fracasó y Dios tuvo que intervenir y tratar con David. Pero en el segundo intento, David entendió que no había consultado al Señor. Tenía entusiasmo, pero no había hecho las cosas a la manera de Dios. Así que en el segundo intento, los levitas son los que llevan el arca, un grupo de levitas en específico, e iban ofreciendo sacrificios, e iban adorando al Señor. Y en ese segundo intento fue un éxito, por decirlo así, y llevaron el arca a Jerusalén y hubo mucha alegría. Y bueno, Dios le concedió eso a David. Entonces, esta historia es muy similar, solo que ahora Salomón está llevando el arca de Jerusalén al lugar santísimo, a esta habitación sagrada dentro del templo. Y mira, algunos detalles que se nos dan en esta historia que vale la pena como detenernos un momentito y reflexionar de estos detalles. El primer detalle es que notaste que a Jerusalén se le llama Sion, aquí, ¿notaste eso? No es la primera vez, pero es un detalle interesante aquí. Dice que llevaron el arca, dice el verso número 2 al final, trajeron el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sion. Ok. Inicialmente, Sion era un monte, una fortaleza. Antes de que David conquistara Jerusalén, esa ciudad era una ciudad de los jebuseos. Eran otros habitantes. Y David, cuando toma el reino, conquista esta ciudad y toma esta ciudad y la convierte en la capital. De hecho, vimos eso muchas semanas atrás ya en Primero de Crónicas. Así que David captura esta ciudad y la convierte en la ciudad de Jerusalén. Así que Sion era un monte muchos años atrás, antes de que fuera la ciudad de Jerusalén. Era una fortaleza. Pero esta montaña cerca de Jerusalén, y que ahora se convirtió en la ciudad de Jerusalén, durante el reinado de David, Sion pasó a referirse no solamente al monte, sino a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de David. De manera que cuando tú hablabas de Sion, era un sinónimo de la ciudad de Jerusalén o la ciudad de David. Pero este nombre Sion no solo implicaba un sinónimo de la ciudad, sino comenzó a tener un significado mucho más especial. ¿Te acuerdas esto de cielo y tierra que te mencioné? Ok, en la Biblia, un lugar en un monte o un lugar alto empezó a describirse simbólicamente o metafóricamente como un lugar donde Dios reina o donde Dios se revela a su pueblo. Entonces, Jerusalén estaba en un monte alto, era una fortaleza. Pero de manera metafórica, al estar en un monte alto, Jerusalén también simbolizaba un lugar desde donde Dios reinaba todo el mundo, desde Jerusalén. Así que Sion se convirtió también en un sinónimo de la esfera de Dios, en la esfera de los hombres, del lugar donde Dios gobierna el mundo. Desde Sion, de hecho hay algunos salmos, te animo a que cuando llegues a casa busques la palabra Sion, a lo mejor en un buscador de alguna página de Biblias electrónicas o en YouVersion, busca Sion y vas a encontrar algunos salmos donde hablan de Sion como el lugar donde Dios bendice a su pueblo, donde Dios reina sobre su pueblo e incluso donde Dios reinará sobre todas las naciones. Entonces esto es importante, sí, porque el templo en Sion simboliza el lugar donde Dios va a reinar, donde va a manifestar su presencia. Entonces, es a propósito, digamos, es adrede que se le llame Sion a Jerusalén aquí, haciendo referencia a que Dios está reinando. Imagínate esto, escucharlo a la audiencia del cronista, que todas estas historias ellos ya las conocían. Pero también les tocó ver la decadencia del reino, ver la caída de Jerusalén. Les tocó ver el exilio. Y ahora muchos de ellos vivían muchos años después del exilio. Esta era una manera, déjame ponerlo así, es como si el guionista les está guiñando el ojo así. Les está diciendo, acuérdate, Dios sigue siendo rey. Dios reina. Esta escena del pasado es para recordarte que Dios sigue siendo rey sobre Sion, es decir, Dios planea traer su reino sobre todo el mundo. Entonces, interesante este detalle de llamarle Sion a este lugar. Hay un movimiento político moderno, se llama sionismo, donde, bueno, parte de ese movimiento fue la búsqueda, un movimiento completamente político, la búsqueda de hacer de Jerusalén el centro de la nación de Israel, ¿no? Tiene que ver más con política moderna. Pero Sion en la Biblia tiene que ver con el lugar donde Dios reina, desde Jerusalén. ¿Okay? ¿Qué otro detalle es muy interesante de esta primera parte? Bueno, también se subraya el hecho, ¿no? Leímos de que los levitas son los que llevan el arca, ¿no? Lista en el verso 4, los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión. Dice al final, los sacerdotes y los levitas. Entonces, no se comete el error de la primera vez con David. Específicamente son levitas los que llevan el arca. Entonces, Salomón está haciendo las cosas bien, está honrando a Dios, está haciendo la voluntad de Dios, está siendo un instrumento en manos de Dios para proclamar la gloria de Dios, para proclamar a Israel que Dios es el verdadero rey. Aunque Salomón es un rey, el verdadero rey no es Salomón, es lo que Salomón está tratando de decir. El verdadero rey es Dios. Dios no solamente es el Dios de Salomón, es el Dios de Israel. Y es el Dios que a través de Salomón e Israel un día establecería su reino en el mundo. Eso es lo que está tratando de decir aquí. Y otro detalle más que también se menciona aquí, en el verso 3, se nos da una fecha. Dice, y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Dice, pues, ¿y esa fiesta cuál es, no? Bueno, esta fiesta es la fiesta de los tabernáculos, o podrías traducir como la fiesta de las tiendas de campaña. Esta fiesta ocurría en otoño. Salomón deliberadamente se esperó a esta fiesta para inaugurar el templo. ¿Qué se celebraba en esta fiesta de las tiendas de campaña? Bueno, se celebraba cuando, no solamente celebraba una fecha de cosecha en otoño, sino se conmemoraba cuando Dios llevó a Israel por el desierto durante 40 años y cómo les proveyó de pan y de agua y los cuidó y les alimentó. Especialmente celebraban que Dios les había rescatado de la esclavitud en Egipto y que Dios había manifestado su presencia todo ese tiempo con ellos. Se celebraba la construcción del tabernáculo y cómo Dios había venido a vivir con su pueblo durante esos 40 años. Por eso, lo que hacían en esa fecha era conmemorar todas estas cosas. Y te das cuenta que Salomón escogió justo esta fiesta para dedicar al templo. ¿Qué tiene en mente Salomón? Recordarle al pueblo, hey, así como Dios vino a vivir en el desierto entre nosotros y nos rescató y cuidó de nosotros, estamos dedicando este templo al Dios que nos rescató, que nos ha dado un propósito y una misión, nos ha dado una identidad. Eso es lo que Salomón está haciendo. Entonces, bueno, algunos detalles, ¿verdad? Sión, haciendo referencia a que Dios es el rey de todo el mundo, que Dios reina sobre Israel, ¿verdad? También el arca llevada por levitas, recordando la obediencia del pueblo, confiando en Dios, haciendo las cosas a la manera de Dios. Y luego esta fecha, una fecha especial en el calendario de Israel, donde ellos recordaban, celebraban el Dios que les había rescatado, que les había librado, que había cuidado de ellos, que les había provisto, el Dios que es fiel a sus promesas. Todo eso se estaba recordando a través de la fiesta de los tabernáculos. Entonces dice el verso 6, sigamos en esta historia del traslado del arca al templo. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni enumerar. Entonces, qué bonito, porque no solamente el rey, sino quienes están participando en la adoración. ¿Qué dice ahí? Toda la congregación de Israel. ¿Sabías que en Crónicas este es uno de los conceptos favoritos del cronista? Todo Israel. Así que no solamente es el rey, sino el rey va con todo el pueblo adorando al Señor. Están participando todos juntos. Y dice, se reunieron delante del arca. Y dice el verso 7. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar. Solo los sacerdotes podían. Y solamente los sacerdotes de la familia, de una familia específica. Y se metieron el arca del pacto en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca con sus barras. E hicieron salir las barras del modo que se viniesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y ahí están hasta hoy. El arca, como no la podían cargar cualquiera, sino solamente una familia especial, ¿no? Hablando de, con esto de que esta pieza, este mueble cubierto de oro, mueble de madera, simbolizaba algo muy importante, muy sagrado. ¿Qué cosa? El trono de Dios. Eso es lo que simbolizaba. Y por eso se le habían hecho unos anillos y unas barras también de oro para que los sacerdotes nunca tocaran el arca. Si no metían las barras, las ponían sobre sus hombros y las tenían que llevar cargando. Pero ahora ha pasado algo muy especial. ¿Por qué este detalle de quitar las barras y soltarlas? ¿Por qué este detalle? Porque el cronista está diciendo algo muy importante aquí. El arca no va a ser movida más. Ha llegado a un lugar donde va a estar para siempre, entre comillas. Ahorita vamos a ver que no estuvo para siempre ahí. Pero la idea es que este sería un lugar donde Dios va a residir no temporalmente, sino permanentemente. Ya no hay necesidad de mover el arca. Y por eso las barras han perdido completamente su función. Ahí va a estar el arca entre los querubines. Y cuando el cronista dice hasta el día de hoy, en realidad no está refiriéndose a su época. También está haciendo algo muy especial. Está hablando del pasado, pero apuntando hacia el futuro. En realidad, cuando se destruyó el templo, durante la invasión de Babilonia, probablemente el arca también se destruyó y desapareció. Por ahí hay una leyenda de que está en una iglesia en África. Bueno, es muy poco probable. Pero lo más probable es que se robaron el arca, desapareció o quizás la ocultaron por seguridad y nunca más se sabe dónde está. Y eso va a ser muy especial más adelante. Vamos a ver por qué. Pero no se menciona más el arca. Entonces, ¿por qué el cronista está jugando con los sentimientos de su audiencia, diciéndoles, el arca está hasta ahí el día de hoy? Cualquiera podría voltear y decirle, oye, ¿por qué juegas con nuestros sentimientos? Tú sabes que el arca no está, desapareció. Exacto. Porque esa arca solo apuntaba hacia el futuro, al lugar donde Dios revelaría su presencia de manera definitiva. Entonces, ¿cómo con estos detalles, ¿no? Está el cronista haciendo guiños hacia el pasado, hacia el futuro y contando esta historia. Ahora, se nos menciona también de manera especial los querubines. Si recuerdas la semana pasada, si no viniste la semana pasada, no te preocupes. Más adelante vuelvo a poner las imágenes. Pero la semana pasada vimos un modelo del templo y vimos una de estas habitaciones, el lugar santísimo. Y esta habitación era muy extraña. Era una habitación pequeña con una cortina que dividía el lugar santísimo. No tienes el templo, tienes la parte de afuera, es el atrio exterior donde está el altar. Tienes el templo, ¿no? el edificio, y adentro está el lugar santo, la habitación más larga con algunos muebles. Y luego tienes esta habitación dividida por una cortina en donde lo único que había es lo siguiente: dos querubines enormes y el arca, con sus propios querubines en la tapa del arca. Es todo lo que había. Entonces, muy extraño, muy, muy extraño. Es sorprendente que en este lugar era la habitación más vacía, pero al mismo tiempo la más importante en lo que simbolizaba. Porque este lugar simboliza el trono de Dios. Y estos querubines simbolizan los guardianes de su presencia. Es lo que simboliza. Literalmente Dios no cabe en ese lugar, ¿estás de acuerdo? Pero lo que simboliza es su presencia. De hecho, es sorprendente que no hubiera ninguna otra imagen, ninguna otra decoración. Cuando el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén y entró en el templo, entró a este lugar, salió sorprendido. No tienen ninguna imagen que representa a su Dios. ¿Por qué? Evidentemente en la antigüedad, ¿de qué estaba lleno en los templos? De representaciones de sus dioses, pero aquí no había ninguna. Y Y eso es interesante porque eso destaca la grandeza de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es un Dios al que no puedes representar por ninguna figura hecha por hombres. Pero al mismo tiempo, no es necesario crear representaciones suyas, porque Dios hizo representaciones suyas, ¿sabías? Tomen 5 segundos para voltear a verse un momento. ¿Eh? Fíjense. Dices, ¿qué está haciendo Alex ahora? ¿Sabes qué dice Génesis? Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó representaciones suyas. No creó mini dioses, no vayas a malentender, ¿no? No estoy diciendo que Dios hizo mini dioses, sino Dios hizo representaciones de su semejanza. Nosotros somos portadores de su imagen. Pero al mismo tiempo, no hay nada que pueda representar a Dios. ¿Cómo representas a Dios? Su majestad, su grandeza. Lo más que puedes hacer es representar su trono. Eso es lo más que puedes hacer. Y en esta habitación está representada, representado el trono de Dios. Entonces, la habitación más vacía y al mismo tiempo la más gloriosa, simbolizando lo más importante, la presencia de Dios. Y estos querubines enormes son precisamente los guardianes de la presencia de Dios. Incluso en la Biblia, siempre que Dios revela su gloria, siempre hay querubines. Y estos querubines muchas veces incluso aparecen cargando el trono de Dios. Entonces, quizás incluso estos enormes querubines en esta habitación están simbolizando esto: los límites de su presencia. Es como, ¿sabes? ¿Has visto estas películas donde entran a una ciudad y hay, por ejemplo, una ciudad en Egipto y están estas enormes estatuas a la entrada de la ciudad, ¿no? ¿Qué están simbolizando esas estatuas? Querido amigo, estás entrando a la ciudad más gloriosa, ¿no? Lo que producen es asombro, ¿verdad? Y estos dos querubines es una manera de decir, querido amigo, está usted entrando al lugar más sagrado. Este es el límite entre, ¿te acuerdas? Cielo y tierra. Este es el límite entre el espacio sagrado de Dios y el espacio de los hombres. Tan sagrado que de hecho nadie podía entrar, más que el sumo sacerdote una vez al año. Antes ese espacio estaba unido. Por el pecado ha habido una separación. Pero este templo simboliza un retorno al Edén. Por ejemplo, estos querubines, guardianes, ¿dónde aparecen por primera vez? Precisamente aparecen en Edén. Cuando el hombre se rebela y ha pecado contra el Señor y le ha dado la espalda, estos querubines aparecen cerrando la entrada de regreso al jardín, a la presencia gloriosa de Dios. No pueden entrar más. Ahí está, cerrada la presencia. Pero al mismo tiempo, así como la Biblia trata de en la reunión del cielo y la tierra, podrías decir que la historia de la Biblia trata del regreso al Edén. El propósito de Dios era restaurar su presencia entre la humanidad. ¿Okay? Ese era su propósito. E Israel, por eso, el templo es una esperanza. Es este lugar entre el cielo y la tierra. Aquí hay un lugar donde Dios está manifestando su presencia entre este pueblo. Apuntaba a que un día Dios iba a reunir por completo el cielo y la tierra. ¿Okay? ¿Te das cuenta de la importancia entonces del templo? No era el edificio, sino lo que simbolizaba. Dios llevando a cabo su plan de rescate en este lugar. La siguiente semana, cuando veamos la oración de Salomón, vamos a ver que este lugar es un lugar de oración, de adoración, de gracia. Pero en este momento estamos viendo más bien la gloria que representa este lugar. ¿Okay? Y lo que representa es Dios restaurando su presencia. Es lo que simboliza este lugar. Ahora también se nos menciona algo de algo más. Dice el verso número 10. En el arca, ¿no? Ya vimos la habitación, los querubines, el arca está ahí, es el trono de Dios, los querubines, los guardianes de los límites entre la esfera de Dios y la esfera de los hombres. Ahí está la presencia de Dios gloriosa, simbolizada en el arca. ¿Pero qué hay dentro del arca? Y en el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces, dentro del arca está este recordatorio importante. Están dos tablas. ¿Qué simbolizan estas dos tablas? Una vez más, esta historia está aquí, del Éxodo. Una vez más, se está recordando que cuando Dios rescató a Israel, los rescató con un propósito. ¿Con qué propósito Dios rescató a Israel? Con el propósito de hacerles una nación especial. Una nación por la cual Dios iba a revelarse al mundo. Y por eso Dios entró en una relación especial con ellos. Esa relación especial se le conoce como el pacto. Los mandamientos son los términos de la relación. Es el contrato nupcial, por decirlo así. Son los términos de la relación. Y por eso estas tablas de los mandamientos eran un recordatorio de la misión de Israel, de su identidad, a qué les había llamado Dios. Hacer esa nación única que al obedecer los mandamientos podrían reflejar a Dios, a un Dios bueno y justo y sabio y santo. Ahora, una vez más, ¿te imaginas a la audiencia del cronista? ¿Qué es lo que necesitaban recordar la audiencia del cronista? Dijimos que Dios es rey, que Él sigue reinando. Pero también tenían que recordar quiénes eran, a qué les había llamado Dios, a obedecerle. Precisamente porque habían terminado en el exilio, porque el templo había terminado destruido. Porque se olvidaron de Dios y le dieron la espalda y se llenaron de ídolos y se perdieron. Pero Dios quería recordarles una vez más a esa generación del exilio, que habían sobrevivido el exilio, que para poder ser parte de lo que Dios estaba haciendo, tenían una vez más que recordar que la obediencia a su ley era importante. Porque a través de su obediencia a la ley es como ellos podrían reflejar el carácter de Dios. Así que necesitaban recordar esto. Ahora dice el verso número 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, es decir, con ropas sacerdotales. Dice, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, están ahí todos los sacerdotes y todos los levitas y están ofreciendo sacrificios. Lo hicieron mientras iban camino a dejar el arca en el lugar santísimo. Y ahora que está ahí el arca, están afuera y están cantando y están adorando al Señor y ofreciendo sacrificios. Y están cantando al Señor lo siguiente: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿De dónde sacaron esa canción tan bonita? Una vez más, esa historia está conectada con Éxodo. Y de hecho, con la revelación de la gloria de Dios. En un momento muy especial de la historia de Israel, Dios revela su carácter al pueblo. Y ese carácter que describe su gloria es que Él es bueno, que Él es bondadoso, que Él es fiel, que Él cumple sus promesas. Y eso es lo que está cantando el pueblo. Y cuando ellos lo hacen, ¿qué sucede? ¿Cómo responde Dios? Pues dice el verso número 13 al final: entonces toda la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces, los siguientes 11 versos simplemente es un discurso que da Salomón. No es todavía su oración, la vamos a ver la siguiente semana, pero los siguientes 11 versículos, lo que hace Salomón es interrumpir un poquito la escena, da un discurso que básicamente se resume en lo siguiente. Y está conectado con esta proclamación de tú eres bueno y eres misericordioso, eres fiel. El discurso de Salomón es básicamente el siguiente: Dios es bueno, Dios es fiel, Dios ha sido fiel con Israel y Dios ha sido fiel con David al cumplir su promesa. Y luego dice: Señor, por favor, sé bueno y sé fiel y cumple tu promesa a Israel y a David. Es básicamente el discurso. Entonces vamos a leerlo de corrido. Dice el verso 1: Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre, o sea, permanente. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y a toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, este es su discurso: bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre. ¿Qué fue lo que cumplió? Pues dice ahí: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Entonces, Dios no había elegido un lugar donde vivir, porque no lo necesita, ¿estás de acuerdo? Es Dios. Pero cuando David tuvo el deseo de construir una casa para el Señor, Dios le dijo: bueno, David, tú no lo vas a hacer, pero yo sí te voy a construir una casa. Te voy a construir una descendencia y tu descendencia va a ser permanente. A través de ella, a través de tus hijos, yo voy a reinar. Pero el deseo que tienes es un buen deseo. Un hijo tuyo me va a construir una casa y yo voy a estar con él. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Pues el cumplimiento de eso, lo que Dios le había prometido a David. Dice el verso 6: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no me edificarás la casa, sino que tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho: pues me levanté yo en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca en el cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Ahí nos vamos a quedar esta noche. En este discurso, esto es lo que está haciendo Salomón. Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, tú cumpliste lo que prometiste. Señor, aquí está la evidencia. Amigos, así le está diciendo Israel, miren, aquí está una evidencia tangible de que Dios es fiel. ¿No estoy reinando sobre Israel? Sí. ¿No está construido el templo? Sí. ¿Y no está la presencia de Dios aquí, confirmando que eso es lo que Dios quería? Sí. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Entonces, este detalle que dice al principio del capítulo 6, que Dios habita en la oscuridad, puedes traducir ahí oscuridad como nubes. Porque lo que vimos es que desciende una nube al templo. Una vez más, esta es una conexión con el monte Sinaí. ¿Qué es lo que descendió al monte Sinaí cuando Dios se reveló a Israel? Una nube. Y en esa nube estaba escondida la gloria de Dios. Esa nube está aquí, dando testimonio de que este es el lugar donde Dios ha decidido habitar simbólicamente y reinar. Es una manera de decir que el templo y el trono davídico es la siguiente etapa del plan. Así como el tabernáculo y todo Israel y el pacto era una parte importante del plan de Dios para establecer su reino y rescatar al mundo, ahora el templo, Jerusalén y el linaje davídico es la siguiente etapa del plan. De eso trata estos capítulos que tienen que ver con la dedicación del templo. Entonces, hoy hemos visto a Salomón llevando el arca al lugar santísimo. La siguiente semana veremos a Salomón orando y cómo Dios confirmará su oración. Pero ¿en qué podemos quedarnos para reflexionar esta noche? Creo que podemos reflexionar en el tema de la gloria de Dios y cómo la gloria de Dios refleja su carácter, que Él es bueno, que su amor y su bondad son infinitos, que Él es misericordioso. Verás, Salomón falló y todos los demás reyes después de Salomón van a fallar también. La audiencia del cronista lo sabía. Una vez más podría parecer que, oye, ¿por qué estás jugando con nuestros sentimientos, contándonos estas historias? Si ya sabemos que este rey que está ahí dedicando el templo, más adelante lo veremos adorando ídolos, apostatando y llevando a Israel en una espiral de pecado y rebelión, y todos sus demás hijos van a ser terribles reyes. Ya lo sabemos. Entonces, es una vez más diría el cronista, exacto, estoy contándote esta historia del pasado, no para abrir la herida y echarle limón, sino para recordarte que Dios no dejó de ser fiel, Dios no falló, falló Salomón. Y fallaron los reyes, y falló el pueblo. Pero Dios no. Él sigue con su plan de revelar su gloria y de establecer su reino. Y ustedes, esa comunidad a la que se dirigía el cronista, ustedes pueden participar de esto. Si ustedes rinden su corazón al Señor y confían en Él, y pueden poner una vez más su esperanza en Dios y confiar en que Él es bueno. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, la palabra gloria en la Biblia, la palabra gloria, literal, si la tradujeras, significa peso, algo que es pesado. Pero el uso de la palabra gloria, sobre todo cuando se asociaba con reyes en el Antiguo Testamento, tenía que ver con esplendor visible. Cuando alguien, por ejemplo, a través de sus joyas, de sus sirvientes, de sus palacios, está demostrando su carácter, su esplendor visible. La primera vez que vemos en la Biblia a Dios reflejando su esplendor visible fue en el monte Sinaí. Y lo curioso de esa escena es que ese esplendor visible estaba velado por una nube. Veías una nube y todo el fuego radiante de su gloria no se veía. Estaba escondido en la nube. Estaba de alguna manera velado, pero ahí estaba, imponente, su manifestación visible del Creador en el monte Sinaí. Pero, ¿te acuerdas que te dije que la canción que están proclamando los levitas está en conexión con un pasaje muy especial en Éxodo? Mira, acompáñame a Éxodo 34. En Éxodo 34 es un pasaje muy importante porque la nación de Israel no tenían ni un poquito de tiempo en el monte Sinaí, después de haber visto la gloria de Dios y después de haber visto cómo Dios los había rescatado de la esclavitud en Egipto. No tenían ni casi una semana cuando ya estaban al pie del monte Sinaí adorando unos becerros de oro y diciéndoles: gracias, ustedes son nuestros dioses, ustedes nos rescataron de Egipto. Así que Moisés se enoja y rompe las tablas de los mandamientos. Pero Dios quiere renovar la relación con el pueblo, quiere renovar su presencia entre ellos. Así que le dice a Moisés: prepárate otras dos tablas porque voy a renovar el pacto con el pueblo. Y Moisés quiere ver la gloria de Dios. Y Dios le dice a Moisés: no puedes ver mi gloria. No hay hombre que haya visto mi gloria y que esté vivo. No puedes. Pero te voy a decir algo, Moisés. Cuando yo te muestre mi gloria, te voy a esconder en una peña, de manera que no veas mi gloria, solo veas mi espalda, entre comillas, porque Dios no tiene espalda, ¿no? Y no vas a ver mi gloria directamente para que no mueras. ¿Okay? Entonces, en Éxodo 34, es justo este pasaje donde está a punto de pasar la gloria de Dios y Moisés está escondido ahí. Entonces, dice el verso número 6. Bueno, vamos a leer desde el verso número 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, o fidelidad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, cuando Moisés ve la gloria de Dios, en realidad no ve la gloria de Dios, sino más bien oye la gloria de Dios. ¡Qué interesante! Porque la gloria de Dios, su esplendor visible, en realidad es su carácter. Y notas en el pasaje el tremendo desequilibrio. ¿A cuántos hace misericordia? A millares. Pero es justo y juzgará el pecado de la segunda y tercera generación si persisten en su pecado. El propósito de mostrar este desequilibrio es decir lo siguiente: Dios ama hacer misericordia. Es su naturaleza, es su carácter. Él es bueno, Él es santo, Él es justo. Eso es lo que escucha Moisés. Y ahora en la escena del templo están cantando justo esto, están recordando este momento, que Dios es bueno y fiel, que Él cumple sus promesas a pesar de nosotros y que su gloria radiante es su carácter bueno, santo y justo. ¿Ok? ¿Me siguen? Ok. En el Nuevo Testamento se nos dice algo muy importante acerca de esta manifestación de la gloria de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. En el verso número 14. Se nos dice esto de Jesús, de su identidad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y verdad. ¿Qué pasaje está citando? La historia de Éxodo. Lo que Juan está diciendo es que Jesús es la encarnación misma del carácter de Dios. Que Jesús en realidad es Dios hecho carne, que es la manifestación visible del esplendor radiante del carácter de Dios. Pero una vez más, velado. La gloria de Dios está velada, pero ahora es la carne de Jesús, el cuerpo de Jesús, quien, así como la nube, tiene velada esta gloria misma de Dios. De manera que Juan dice, nosotros junto con aquellos que vimos a Jesús, cuando le vimos detenidamente, está hablando de cuando convivieron con Él y vieron sus acciones y entendieron sus palabras, se dieron cuenta de una cosa: que Jesús es Dios hecho carne, la encarnación misma de la gloria del carácter de Dios, lleno de gracia y lleno de verdad. Bueno, aquí mismo en Juan se nos muestra otro momento donde Dios va a manifestar lo radiante de su carácter. Y ese momento es otro momento donde hay una nube. Este Jesús que muestra la gloria de Dios un día sería glorificado y exaltado por su Padre en un lugar muy especial, en la cruz. En la cruz vemos a Jesús y vemos la nube. Ese día que oscureció, está la nube y está Jesús. Y ahora no hay una voz que hable. Pero Pero está ahí Jesús diciendo, consumado es. Y Jesús está demostrando lo radiante de la gloria de Dios como nadie se lo esperaba. ¿Quién pensaría que Jesús está siendo exaltado en la cruz? ¿Y quién imaginaría que Dios está revelando quién es Él? Su carácter, su potencia, su amor en la humillación de Jesús. Ahí en ese lugar donde Jesús está bajo humillación y quebranto y debilidad, donde tiene sed, donde hay burlas, ahí Dios está revelando su gloria a todo el mundo. Está exaltando a su Hijo. Claro, la cruz no va a ser el final. También va a resucitar. Entonces, en Jesús vemos quién es Dios realmente y vemos su carácter. El último pasaje que veremos esta noche. Mira, acompáñenme a Juan 17. Hablando de este tema de la fidelidad y la gloria de Dios. La fidelidad de Dios y la gloria de Dios. Jesús, en su oración, antes de ir a la cruz, su oración al Padre, Él ora esto por sus discípulos y por los que habrían de creer por el mensaje que proclamarían los discípulos. O sea, todos nosotros. Y esto es lo que dice Juan 17, 22, 23, que algunos llaman a esta oración el lugar santísimo, precisamente. El lugar donde vemos la gloria de Dios. Entonces mira lo que dice el 17, 22 y 23. La gloria que me diste, está diciendo Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿A quiénes? A nosotros, a los creyentes. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que yo les he amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, en Jesús, es el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. ¿Te das cuenta? Es en Jesús, quien a través de Él, Dios va a revelar su gloria y su poder y su amor. A través del sacrificio del Hijo, a través de la obediencia del Hijo. Lo que Jesús está diciendo aquí es que a través de su obediencia y su sacrificio y su resurrección, el mundo pudo ver el amor de Dios, el propósito de Dios. Pero ahora Jesús ha dado su gloria a la iglesia. De manera que cuando nosotros obedecemos a Jesús, cuando nosotros nos damos cuenta que ahora el lugar donde se encuentra el cielo y la tierra es su iglesia, es cada creyente. Cuando tú y yo reconocemos a Jesús, somos parte de su familia, y cuando nos tenemos amor unos por otros, lo que hacemos es reflejar la gloria de Dios y de Jesús. Porque ahora en los creyentes habita el Espíritu, habita el Padre y el Hijo a través del Espíritu en nosotros. Cuando también nosotros imitamos la humildad de Jesús, cuando nos amamos unos a otros, cuando servimos a otros, el mundo está viendo la gloria misma de Dios a través de su iglesia. ¿Quieres que tu familia vea la gloria de Dios? ¿Quieres que puedan ver su fidelidad, su amor, su gracia, su poder para transformar vidas? Necesitas recordar esto. Así como la generación del cronista tenía que una vez más reenfocarse, en lugar de estarse quejando de sus circunstancias, tenían que reenfocarse. Si ellos querían ver su gloria y ser parte del propósito de Dios, tenían que obedecer al Señor. Así nosotros también somos llamados a ser parte de lo que Dios está haciendo. Dios ha revelado su gloria en Jesús. Y ahora Jesús revela la gloria de Dios a través de su iglesia y a través de nosotros, los creyentes. Entonces en casa a veces nos quejamos. ¿Cómo quisiera que mi familia pudiera ver al Señor? Ah, ¿por qué no simplemente cae un fuego del cielo y Dios hace algo así increíble y mi familia lo ve? Así sí creerían. Si no pueden ver tu vida cambiada, si no pueden ver mi vida transformada, créeme que es mucho mayor testimonio una vida transformada que si cayera literalmente una columna de fuego aquí. Porque ahora tú y yo somos portadores de esa columna, ¿me explico? Ese es el punto. Ahora nosotros portamos su gloria, su amor. Se manifiesta quién es Dios. Nuestro anhelo es que cuando otros nos vean puedan decir, ok, así es Jesús, así se ve Jesús. Ahora por favor, no te estoy diciendo esto para atormentarte y que salgas, mi vida es un desastre, ahora me siento peor. No, más bien es para exhortarnos a recordar una cosa: Dios es bueno. Nosotros necesitamos de Él completamente y tenemos acceso a su gracia y su perdón. Podemos venir cuando fallamos a su gracia y perdón. Pero también hay un reto. Y el reto es, queremos ser parte de lo que Dios está haciendo. Queremos ser parte de su propósito. Queremos reflejar su gloria y su amor en nuestra familia. Y tiene que comenzar por una vida de humildad, de rendición al Señor, de adoración al Señor, de reconocer porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. ¿Te parece si oramos por esto? Señor, gracias por tu amor, por tu bondad y por invitarnos, Señor, a tener una relación contigo, Señor. Señor, gracias porque que tú oraste para que nosotros pudiéramos reflejar tu gloria y tú eres el más interesado, Señor. Tú eres el que nos has dado tu espíritu y nos das acceso a tu gracia, a tu amor, Señor, a tu perdón continuamente. Tú eres el que nos capacitas para vivir para ti y para tu gloria, Señor. Pero también, Señor, perdónanos si nos hemos pasado quejándonos, volteando a ver a otros lados, Señor, distrayéndonos. Si el pecado nos ha estorbado, Señor, en lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, para que juntos podamos reflejar quién eres, Señor, para que no solo el mundo, Señor, los de nuestra casa, Señor, nuestros vecinos, nuestra familia, pueda ver con claridad a Jesús a través de nosotros. Señor, si somos una ventana empañada, Señor, hoy te pedimos que puedas limpiarnos, Señor, para que con claridad otros puedan ver a Jesús a través de nosotros. Puedan ver quién eres, Señor. Puedan ver la naturaleza de quién eres, tu carácter de amor, de servicio, de sacrificio, Señor, de humildad. Puedan verte a ti, Señor, a través de nosotros. Te lo pedimos, por favor, Señor, y te damos gracias. Amén.